Buenos Días Madrid. Nieves Ortiz.
Son las 16 minutos de la mañana. Buenos días, Madrid, en este lunes santo, 11 de abril, Día de la Mascota. Tener un animal de compañía, principalmente un perro o un gato, es una costumbre cada vez más extendida en España y aquí en la Comunidad de Madrid. En los últimos años, las cifras de mascotas no han dejado de crecer y se acerca al 500.000 de animales inscritos en el registro de identificación que coordinan la Consejería de Medio Ambiente y el Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid. Nuestra sociedad tiene una conciencia cada vez mayor sobre las ventajas de convivir con animales domésticos, por el bienestar que producen en el ámbito familiar, la protección, el cariño, la mejora de la comunicación entre los más pequeños y también en la aplicación de tratamientos terapéuticos, además de la compañía que hacen a las personas que viven solas, especialmente durante la pandemia. También es cierto que, hablando de la pandemia y en los albores de la COVID, en pleno confinamiento, algunos aprovechaban para sacar al perro en cualquier momento. Una ocasión formidable para salir de casa. Eso le valió hasta una saeta que he recuperado al dueño del animal en cuestión, a quien le cantaba así una vecina espontánea desde su balcón.
¡Está cansado! ¡Está en la calle! ¡Animalito!
Bueno, ponían humor, es verdad que eran tiempos difíciles, es verdad que es una saeta, vaya vozarrón, que tenía este señor, pero las de este año, por fortuna, son las propias del fervor religioso. Todo está preparado también aquí en Madrid para esta primera Semana Santa de relativa vuelta a la normalidad desde el estallido de la pandemia. Son unos días de gran atractivo turístico, donde se espera que los hoteles superen el 70% de ocupación, con un tiempo, del que luego nos va a dar los detalles Elena Miñambres, típico de la primavera. ¿Eso qué supone? Bueno, pues que los bares y los restaurantes van a volver a ser uno de los lugares preferidos para disfrutar y reencontrarse estos días por los españoles que llegan a esas vacaciones con ganas de normalidad, pero con menos dinero en el bolsillo y preocupados por los precios. De las previsiones que manejan en Hostelería Madrid vamos a hablar en unos minutos con Juan José Blardoni, que es director general de esta organización.
Entre lo raro y lo común pasan las noches y los días.
También hoy se celebra, 11 de abril, el Día Mundial del Parkinson, una enfermedad con la que conviven 18.000 personas en Madrid y sobre la que existen muchos prejuicios. Para combatirlos, desde la Federación Española de Parkinson han puesto en marcha la campaña La Otra Cara del Parkinson. Quien se enfrenta en primera persona a esta enfermedad es Patricio. El cantautor bilbaíno vio truncada su carrera por un Parkinson precoz y agudo. Gracias a una avanzada intervención quirúrgica, ha podido recuperar la movilidad y volver a componer y tocar su guitarra. Hoy presenta un documental y acaba de publicar su disco Hollywood es solo una palabra, en el que está incluido este precioso tema que interpreta junto a Diana Navarro, llamado Camino al Hospital. Charlaremos con él a lo largo del programa y también lo vamos a hacer con la directora general de Patrimonio de la Comunidad de Madrid, con Elena Hernando, que nos va a hablar de un protocolo de emergencia de patrimonio puesto en marcha a raíz de ese incendio que se produjo hace ya 3 años en la Catedral de Notre Dame. También Lorena Sánchez nos va a visitar para conocer las noticias más llamativas de la ciencia y Rubén Ruiz pondrá la guinda con su humor característico a este programa. Desde su planeta R os vamos a estar acompañando hasta la una, pero antes lo que nos toca, como siempre, es hacer nuestra rueda de redacción. Una rueda que hoy inaugura Clara Esteban, que aquí está en el Lunes Santo. ¿Qué tal?
Hola, y hablando de santos. Hablando de santos, claro que sí. Hoy San Estanislao, que fue vivió en el siglo XI y fue obispo de Cracovia. No se llevó bien en ese cargo con el rey polaco del momento, que era Boleslao II, el temerario, que acabó denunciando a Estanislao, acusándole de apropiarse unos terrenos. Cuenta la leyenda que Estanislao resucitó al noble que había sido propietario de esos terrenos para que testificara a su favor y dijera que en realidad, pues sí, que eran suyos. De esa salió bien. La siguiente afrenta contra el rey consistió en mandar a sus soldados a asesinarle. El rey mandó a sus soldados a asesinar a Estanislao. Tampoco pudo acabar con él así y encima se fue ganando mala reputación entre el pueblo. La venganza final del rey llegó con una nueva orden de asesinato. Mandó además que descuartizaran a este santo y mártir. Bueno, del polaco este nombre significa el que permanece de pie y hay 2.146 Estanislaos en España. También hoy se celebra una santa que seguramente os suena bastante, Santa Gemma Galgani. Fue una mística pasionarista italiana, quedó huérfana muy pronto y vivió, se fue a vivir con su tía después de quedar huérfana. Tenía muchos pretendientes porque era una joven muy guapa y además esto lo podéis ver porque ella vivió en el siglo XIX y hay fotografías de ella, una mujer realmente muy guapa y además muy joven porque murió a los 25 años, después de una vida de contemplación. Tenía visiones sobre todo del ángel de la guarda, al que incluso a veces le mandaba hacer recados, según cuentan, como echar cartas al correo.
Muy bien.
Si ella estaba ocupada, claro, mandaba a su ángel de la guarda. Hay en España 30.943 gemas con dos M's y 36.128 gemas con una sola M. Y en cualquier caso, este nombre del latín significa, como sabéis, piedra preciosa.
Bueno, pues ella es una piedra preciosa, Ángeles Martín, y quien está de pie como Estanislao, pero se llama Pedro Sánchez Noriega, es el técnico de sonido que da cobertura a esa unidad móvil. Ángeles, ¿dónde os encontráis? Buenos días.
Hola, Nieves, buenos días. Pues sí, estamos en Cuatro Caminos, en concreto en la boca de metro de la Avenida de la Reina Victoria. En breve vamos a preguntar a los vecinos de la zona y también a los usuarios de metro qué les parece, cómo ha quedado la estación tras las obras de modernización que se han llevado a cabo. Y les vamos a preguntar también por ese tótem que desapareció hace 85 años y que ahora se ha recuperado y luce en esta boca de metro. Un tótem que en el siglo pasado, recordamos, servía de reclamo para indicar a los madrileños esta parada de metro y que ahora ha vuelto a su lugar con 6,3 metros de altura, con forma rectangular y replicando los colores originales, rojo y blanco, coronado con el antiguo rombo del suburbano.
Bueno, pues enseguida estaremos contigo, Ángeles, pero hay que decirle a nuestros oyentes, Sergio Martín Romo, buenos días.
Hola, muy buenas.
¿Qué les vamos a demandar en este Lunes Santo?
Pues hoy una de olores, anécdotas con aromas agradables o no tanto. ¿Te sientes incomprendido porque tu olor favorito es el de la coliflor cuando cuece? Es más, llega a tu nariz y ya se te hace la boca agua. ¿No vas al cine porque, al contrario que a todo el mundo, a ti te carga, te marea el de las palomitas de maíz? ¿Entras a las librerías solamente para coger un libro, oler, pasar las páginas, olerlas y luego ni compras? ¿Hay algún perfume que te molesta, que alguien utilice porque te recuerda a algún ex? ¿Olores, los que raramente te gustan, los que extrañamente detestas o los que te transportan a otro lugar? En nuestro WhatsApp 628-091-117, mensaje escrito o nota de voz.
El que siempre desprende un aroma embriagador, seductor, que tiene ese carisma especial que sale por los poros de su piel de forma natural, es Carlos Honorato.
Que ¡Carlos, no me haces caso!
No.
No hace caso
a mí
a
me gusta el olor a incienso.
Ah, bien.
Me gusta.
El de gasolina me gusta.
Con lo cara que está, la verdad es que dentro de nada va a ser el nuevo perfume. Mira, claro. Huelo a gasolina, qué rico.
A diésel 95, no, eso es gasolina, ¿no? El diésel es el plus,
¿Está
igual
ahora más caro el diésel que la gasolina?
Ya.
Y hay por ahí algún agorero que dice que lo mismo hay un colapso en el diésel.
Pues
y nos cuesta a precio de oro.
90 euros me ha costado a mí llenar el depósito la última vez. Juanjo Ceballos dice que por ahí, ¿no?
Sí, sí. Bueno, que hoy tenemos reto, ¿eh? A pesar de ser día no festivo, que hay que aclarar, es no lectivo para los alumnos y para mucha gente que, oye, se ha tomado los días merecidísimos, pero es un día laborable para nosotros. Tenemos nuestro reto en Twitter, en @buenosdiasom, y hoy consiste en una serie de esculturas urbanas.
Vale, la mundial.
No la veo a la señora muy convencida. ¿Te acuerdas de la canción aquella de Mecano, Entre el cielo y el suelo? Pues hemos puesto algunas esculturas que están más cerca del cielo y otras que están más cercanas a nosotros, casi en el suelo, bueno, tocando el suelo, pisando nuestro mismo suelo. Bueno, esculturas urbanas que hemos puesto tres en concreto y preguntamos lo siguiente: ¿cuántas de estas que hemos puesto están en Madrid?
Bien, ¿hay tres?
Hay tres en concreto. Un señor que tiene el mundo a sus espaldas, otro que está apoyado en un... bueno, apoyado y leyendo, y una señora que está al lado de una fuente.
Sí, con su cántaro apoyado como los nardos,
sí,
en la cadera.
Sí, sí, sí. Pues ¿cuántas de estas están en la Comunidad de Madrid? ¿Una, dos o las tres?
Bueno, pues ahí está el reto visual, @buenosdiasom. Yo fíjate que, digo, igual te lo guardas para estos días, ¿no? Algún reto que tenga que ver con el fútbol, que eres tan futbolero.
Puede ser, pero ¿sabes qué pasa? Que hemos puesto ya algunos y no se animan tanto.
¿No?
No, les gustan más otro tipo de cosas más picantes.
¿Que cómo ves el partido de el
¿cuál?
Miércoles?
Porque el mañana... mañana juega el Real Madrid ante el Chelsea. Tiene la eliminatoria, bueno, en teoría asequible, porque tuvo muy buen resultado en Londres. Y el que lo tiene peor es el Atleti el miércoles, pero bueno, allí estaremos unos cuantos dando algún grito que otro.
Claro, yo le preguntaba por el miércoles, por eso de que es del Atlético de Madrid, ya lo sabéis, pero que ya están aquí 8.000 hinchas.
Sí, bueno, primero vienen los que vienen de Londres, sí, del Chelsea, y ya llegarán mañana también los de Manchester.
Ajá.
No sé cuáles son peores, ¿eh? En teoría, los del Chelsea ya han venido varias veces, con lo cual ya les conocemos. Los del City han venido menos.
Y entre ellos parece que tampoco coaligan.
No, entre
muy
ellos
bien,
¿no? No. Ellos,
o sea,
son
mejor
rivales.
Que no se encuentren, no, en las calles de Madrid.
Y de ciudades diferentes, claro.
Ya. Bueno, pues le vamos a preguntar también dentro de nada a Juan José Blardoni por cómo desde la hostelería de Madrid ven esto, que por un lado ya hacen caja, eso está bien, pero por otro está ahí la tensión siempre de la incertidumbre de si se va a liar parda en las calles de Madrid. Mira qué cierre musical de esta portada hemos elegido para dedicar. Es un clásico de La Unión.
Lobo Hombre en París.
Y es un clásico de una banda que fundó Mario Martínez, guitarrista del grupo que ha fallecido a consecuencia de un cáncer de laringe que le fue diagnosticado en 2015 y que le obligó a dejar la formación madrileña. Hay que ver cómo pasa el tiempo. La Unión, pues sí, comenzó en 1982. ¿Eh? Yo me acuerdo del Naranjito. Yo tengo una foto, sí, con el Naranjito. Bueno, pues en esa época.
Pero sus éxitos no vendrían hasta finales de los 80.
Ah, con algunos temas como este. Han vendido más de 3 millones de discos con su música pop, fan, trufada de influencias románticas, literarias, cinematográficas. Y antes en la redacción decíamos, oye, ¿qué tema elegimos de La Unión? Este ha ganado un poco así, pero estaba reñida la cosa, ¿eh? Lobo Hombre en París, porque, oye, hay otros temas. El Sildavia, por ejemplo.
Sí.
Ella es un volcán.
Celos.
Fueron los celos.
No, es muy bonita esa.
A mí me encanta.
Tren de largo recorrido. Tienen muchas canciones. Más y más.
Esa también, sí. Es que ha tenido grandes éxitos. El vocalista, ex vocalista ya de La Unión, porque ya triunfa
Rafa,
en solitario,
Rafa Sánchez,
ha puesto un Twitter donde, bueno, se están llenando, la verdad, las redes sociales de mensajes de condolencia al grupo, a la familia, a los amigos de Mario Martínez, diciendo Rafa Sánchez de él que era como un hermano y que estaba a la altura de grandes guitarristas como Eric Clapton. Bueno, pues queremos recordar esa figura y este grupo, que como decimos es una formación madrileña con la que vamos a arrancar ya. Mira, ahí está, Carlos.
Estaba dedicada a ti.
¿Lo dices por algo?
Cada cual.
¿Qué interprete?
Ella sabe mucho ya. Un enigma oculta su mirar. A veces creo ver, a veces pienso mal. Solo ella sabe cuál es su plan.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 13 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, Land Move Stress incluido. Solo hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es. Ford Cuba. Acercando el mañana.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91 512 82 71, 91 512 82 71.
Más del 35% del emprendimiento en la Comunidad de Madrid está liderado por mujeres, pero podrían ser muchas más. Arrancar mi proyecto con el apoyo de la Comunidad de Madrid ha sido fundamental. Hemos trabajado para conseguirlo y crecer juntas. Comunidad de Madrid.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Partidazo en Vallecas para despedir la jornada. Hoy lunes, desde las 9 menos 10, en el 106 de la FM, Rayo Vallecano, Valencia.
Andoni Iraola contra José Bordalás. Los vallecanos buscan la primera victoria en casa del año, que podría certificar casi de manera definitiva la permanencia en primera.
Sonido Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Buenos días, Madrid, en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz. 101.3 y 106 FM.
Si tú con esa boquita ya me tienes embobado, yo te besaría, pero
Onda
no
Madrid.
Me dices que sí, que sí, que sí, que sí. Ay, tú no me dices que sí, que sí, que sí, que sí. Ay, tú no me dices que sí, que sí, que sí, que sí. Ay, tú no me dices que sí.
Bueno, pues es verdad que han pasado 2 años de restricciones que impactaron de lleno en los bares, en los restaurantes. Llega la ansiada Semana Santa, que se presenta, por cierto, con buenas perspectivas para el sector. Las reservas en hoteles esperan alcanzar el 72% de momento, los alojamientos turísticos incluso superar el 90%. En definitiva, que turismo interior, aunque también comiencen a llegar extranjeros, va aumentando, con unas temperaturas que, según las previsiones, van a superar los 20 grados de máxima en la capital estos próximos días, y todo parece a favor para la hostelería madrileña, aunque también hay que tener en cuenta lo que va a poder influir la subida de los precios en estos últimos meses. Juan José Blardoni es director general de Hostelería de Madrid y ya le voy a saludar. Juan José, buenos días.
Sí, buenos días.
Bueno, arrancamos esta semana. Es verdad que ya ha empezado con estas procesiones previas en el fin de semana, pero nos queda muchísimo por delante. Una semana con normalidad, cierta normalidad por un lado, pero con una subida de precios, contención del gasto. ¿Cuál es la previsión que manejan desde Hostelería Madrid? ¿Vamos a llegar a niveles prepandemia?
Bueno, no vamos a llegar a niveles prepandemia, pero vamos a estar cerca. Realmente, ahora mismo tenemos una ocupación, tanto en hoteles, lo comentabas, un 72% de previsión de reservas. En restaurantes vamos a llegar a un 80% de ocupación, sobre todo lo que es en el distrito centro. Los otros distritos, bueno, pues baja bueno, pues lo que es las reservas en hostelería, porque también hay muchos madrileños que salimos, ¿no? Uh-huh. Pero en líneas generales, bueno, pues prevemos una buena Semana Santa. El tiempo nos va a ayudar mucho, como decías, y bueno, pues una perspectiva positiva para vivir esta Semana Santa en Madrid con alegría y disfrutar de estos días de descanso.
¿Están notando esa tendencia al alza respecto a, claro, a otras Semanas Santas? Por supuesto que sí. Hay que recordar que en el 2020 estábamos confinados y que el año pasado además había cierres perimetrales y bastantes restricciones precisamente derivadas de esta pandemia.
Claro. Bueno, pues la situación ha cambiado. Ya no tenemos estas restricciones. Y bueno, pues claro, esto nos va a ayudar muchísimo, ¿no? Se está normalizando el consumo. Nosotros venimos desde las Navidades con la sexta ola, pues recuperando pues consumo de los madrileños. También se está recuperando muchísimo el turismo. Y bueno, pues todo esto ayuda a que lógicamente pues podamos recuperarnos, ¿no? Recuperarnos de esta situación que sí que ha sido, bueno, pues como decíamos, una montaña rusa.
Uh-huh. Una montaña rusa en la que hemos tenido de todo, es verdad, y en la que ahora tenemos también ese impacto, en parte por las consecuencias directas e indirectas de la guerra de Ucrania. Crisis energética, aumentan los precios en la luz, esto lo veníamos notando desde hace tiempo, también en los combustibles, en la gasolina. Al final, ¿esto cómo repercute a su sector?
Bueno, pues está claro que, bueno, pues como cualquier familia en sus hogares, nosotros tenemos que ajustarnos. Estamos viviendo un alza sin precedentes, ¿no?, de todo el coste de materia prima y sobre todo, bueno, pues suministros energéticos. La verdad es que la hostelería no lo está repercutiendo en toda su extensión. Los datos es una subida de precios en torno al 3% estos primeros meses, con lo cual, bueno, pues estamos siendo bastante comedidos y siempre pensando en nuestro cliente y en las posibilidades de revisión de esos precios, con lo cual, bueno, pues es un aspecto más a añadir a la gestión que efectivamente pues nos complica, bueno, pues nuestra situación, pero somos optimistas. Desde la hostelería pensamos en positivo y sobre todo en hacer disfrutar a los ciudadanos, ¿no?, que es nuestro objetivo.
Es verdad que se quejan de los préstamos ICO, que efectivamente el Consejo de Ministros la semana pasada adoptó ampliar ese plazo para poder devolver la carencia y que, en cambio, para el sector de hostelería no se les permite. ¿Qué ha pasado aquí?
Claro, no entendemos cómo efectivamente la semana pasada el Consejo de Ministros aprueba para una serie de sectores, agricultura, pesca, que seguramente, bueno, pues lo necesitan. Pero también hay otros muchos, como somos en la hostelería, que realmente con todo esto que está pasando estamos teniendo muchísimas dificultades. Por lo tanto, pedimos que se nos incluya y hemos pedido a través de Hostelería de España, hemos pedido pues esa bueno, que podamos ampliar el periodo de carencia para poder devolver el principal, porque ahora mismo es fundamental. El consumo sigue muy inestable, nos preocupa la evolución, vamos a decir, del gasto de las familias, porque al final la inflación está impactando directamente en su capacidad de gasto, pero bueno, pues es algo que bueno, estamos pidiendo al gobierno y esperamos que lo atienda.
¿Cuántos negocios de hostelería aquí en Madrid, cuántos empleos se han quedado por el camino, Juan José, a consecuencia de la pandemia?
Bueno, estamos hablando en torno a unos 15.000 empleos. Y estaríamos hablando en torno a unos 4.000 establecimientos. Bueno, hemos tenido previsiones más altas. Al final, bueno, el sector de hostelería es muy dinámico y bueno, sobre todo lo que nos ha ayudado es la respuesta de los ciudadanos madrileños. La verdad es que sin su apoyo no habría sido posible hoy tener únicamente estos daños, ¿no? Pero, bueno, pues vamos a ver... si podemos pasar página y normalizamos una situación de consumo Y bueno, esta primavera también nos va a ayudar con las terrazas.
Sí, precisamente la hoja de ruta de la recuperación del sector en parte pasa por eso, ¿no? Por una primavera con las terrazas a pleno rendimiento. ¿En qué situación están después de esa decisión del Ayuntamiento de Madrid de acotar algunas terrazas que se habían ampliado precisamente a consecuencia de la pandemia y que ahora ya pues se van a ir retirando?
Bueno, nosotros sobre las terrazas somos muy optimistas porque hay un gran consumo. Realmente, bueno, venimos de todo el invierno donde, por primera vez, ¿no?, en estos dos años, pues se ha consumido de manera intensiva en las terrazas y se va a seguir haciendo. Realmente lo que está haciendo el Ayuntamiento es desarrollar la ordenanza de terrazas de veladores que ha sido recientemente aprobada y en la cual, bueno, pues se establecen sistemas para el control del volumen de las terrazas por saturación. Y, bueno, pues se han identificado 31 zonas y en esas zonas se van a establecer limitaciones precisamente para encontrar un punto de equilibrio con el descanso de los vecinos, el entorno y, por lo tanto, desde Hostelería Madrid pues somos responsables y creemos que, bueno, pues las terrazas tienen que encontrar su sitio en después de toda esta pandemia, donde también agradecemos el apoyo de la ciudadanía, del gobierno, de la ciudad y bueno, pues en eso estamos, en ese desarrollo de esa ordenanza que efectivamente creemos que va a garantizar esa convivencia.
Hablando de esa convivencia, precisamente hoy publica el diario ABC en su sección de Madrid que el Parlamento Europeo ha admitido a trámite la petición que hizo una asociación, el Organillo, que además se remonta a 2021 y que ha acabado, como digo, la Unión Europea poniendo la lupa sobre los ruidos de Ponzano. ¿Cómo cree que va a prosperar, teniendo en cuenta pues eso, que ha ido de tejado en tejado, y nunca mejor dicho, a la espera de que al final haya una resolución positiva? Porque, claro, los vecinos de lo que se quejan es del ruido, ¿no?, que se produce en esas terrazas y en los entornos donde hay tantísima concentración de bares.
Bueno, pues efectivamente lo que tiene el Ayuntamiento es que garantizar, como decía, ese desarrollo ordenado de las terrazas en Madrid, después de una época, vamos a decir, de expansión, justificada por esta pandemia y porque las terrazas han sido, vamos a decir, el sitio de ocio seguro para los madrileños. Yo creo que todo eso lo hemos entendido. Desde la hostelería entendemos que ahora mismo tenemos que volver a nuestro sitio y efectivamente, bueno, pues las pesquisas que se puedan hacer en la Unión Europea al final, precisamente esta ordenanza lo que va a garantizar es este fin, ¿no? Se introduce por primera vez estas zonas saturadas y entendemos que, bueno, pues que se va a dar una solución equilibrada a la zona.
Hay varios eventos, ¿no?, a lo largo de, aparte de la Semana Santa, que van a dar, yo creo, y estará usted conmigo, pues un beneficio, ¿no?, al gremio de la hostelería de Madrid, entre otras, y lo más inminente y lo más próximo, de hecho ya se ven algunos hinchas del Manchester City y del Chelsea que se van a enfrentar con el Real Madrid mañana, el Chelsea, y pasado mañana en el Wanda, el Manchester City, en la Liga de Campeones, pues ya están por aquí y es verdad que son grandes consumidores de cerveza, eso lo sabemos, están en los bares y sobre todo en la Plaza Mayor, en alguno de los centros más emblemáticos de la ciudad. La delegación del gobierno ha habilitado un dispositivo especial de seguridad. ¿Qué valoración hacen de esta llegada masiva en la que, bueno, se espera que no haya altercados, pero claro, hasta que no se camine no se sabe cómo va a ir andando esto?
Bueno, los eventos deportivos siempre son bienvenidos, ¿no?, en Madrid. Lo que sí que pedimos desde el lado de la hostelería es que el consumo sea ordenado y sobre todo que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado pues velen por la tranquilidad no solamente de los ciudadanos, sino también la nuestra, ¿no?, los propios hosteleros, que aunque estamos acostumbrados a lidiar en estas situaciones, sobre todo en el Distrito Centro, pues muchas veces también reclamamos la protección, ¿no?, de los agentes porque, bueno, pues conocemos lo problemático que pueden ser estas hinchadas, ¿no? De todas maneras, nosotros nos hemos dirigido a la delegación de gobierno, hemos pedido un plan especial, estamos desde la hostelería madrileña totalmente abiertos a colaborar con la Policía Nacional, con los cuerpos y fuerzas de seguridad y esperemos que, bueno, como siempre hemos sabido gestionar este tipo de situaciones, pues lo sepamos hacer esta semana, que efectivamente pues hay la concentración de dos partidos, pero que para nosotros, bueno, pues bueno, pues es un reto y esperamos que entre todos podamos gestionar esta situación.
Uh-huh. Juan José, ¿eres del Madrid, del Atleti o de ninguno? No sé, ¿de qué equipo eres?
Yo soy del Real Madrid, pero bueno, también me encanta el Atleti porque he estado yendo muchos años, en fin. La verdad es que es un lujo los equipos que tenemos y fíjate, nada menos que ya en la fase final de la Champions League, así que habla muy bien de nuestra ciudad, el carácter deportivo y vamos a disfrutar de ello.
Uh-huh. Es verdad que yo decía que hay previsiones de otros eventos que están a punto de que empiecen con la primavera, además, que son esas celebraciones religiosas, ¿no? Las comuniones, las bodas, los bautizos. ¿Cómo van las reservas en este sentido?
Bueno, las reservas de alguna manera bueno, pues van en una buena línea. Nosotros entendemos que después de toda la situación, como decía, bueno, pues vamos normalizando, ¿no?, todo el consumo. Se están recuperando incluso muchos eventos, ¿no?, familiares que se habían aplazado por unas cuestiones o por otras. Y bueno, yo creo que este mes de mayo va a ser un buen momento para celebrar, ¿no? Para celebrar que bueno, pues ya estamos pasando todas estas situaciones y lógicamente en el ambiente familiar van a ser bueno, pues la principal celebración nuestra y lo estamos notando. Nosotros lo notamos, todo el sector de salones y bodas y banquetes tiene mucha esperanza en esta campaña y a ver si de alguna manera podemos avanzar.
Bueno, y ya serán además sin mascarillas en el interior. Se prevé que a partir de la semana que viene fuera mascarillas. El destape de las mascarillas también dentro de estos establecimientos. ¿Cómo cree que va a repercutir esto a la hora de, bueno, empezar a ver también más normalidad? No, ya no va a ser esta nueva normalidad, sino que nos vamos a parecer realmente a la que tanto ansiamos, ¿no?
Bueno, pues es el paso final, ¿no? Hace aproximadamente un mes y medio recuperamos las barras, el consumo de pie, y hemos ido avanzando, yo creo que de una manera lógica, en la desescalada de todas estas medidas sanitarias, con el paso del tiempo, y ahora pues estamos en el momento final. Todos queremos que esto sea un mal sueño, y el sector de hostelería, que ha sufrido muchísimo durante esta pandemia, pues bueno, somos los que quizás pues con mayor esperanza en este sentido vemos esa recuperación, porque al final nosotros dependemos del ocio de los ciudadanos. Entonces, bueno, pues esperemos que entre todos podamos bueno, pues sujetar esta pandemia de una manera definitiva y decirle adiós.
Juan José, ¿va a salir de Madrid estos días o no?
Sí, algunos días saldré porque es de alguna manera obligado, ¿no?, el coger un poco de disfrute y algo de ocio y bueno, pues también tiene cabida al salir un poco a la costa, a la playa, y eso es lo que pienso hacer.
Es necesario. De hecho, yo creo que esa fatiga pandémica, ¿no?, que vamos arrastrando todos, está provocando eso precisamente y se refleja en el sector de la hostelería, del que tanto usted conoce, en los hoteles, y es la demanda de ocio, de esparcimiento y de desconexión, ¿no?, que tanto se necesita. Juan José Blardoni, director general de Hostelería de Madrid, muchísimas gracias y que se cumplan esas previsiones, incluso que sean mejores.
Gracias a ustedes.
Un abrazo, hasta luego.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. El Código Da Vinci, Gladiator, La Bella y la Bestia, El Señor de los Anillos y muchas más. 23 de abril, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
En Onda Madrid, de lunes a viernes a las 12 de la noche, Mentes Peligrosas. El programa. Con Mariano, que se me ha venido.
Compramos tu coche. Pagamos más. En Polígono Europolis, Las Rozas.
El Paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll. Música, en definitiva. De lunes a viernes, a la 1 de la madrugada, El Paso. Con Manolo Calderón. En Onda Madrid.
nuestro WhatsApp.
628-091-117. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Son las 10 y 41 minutos de la mañana y lo que hacemos los del Buenos Días Madrid de las 10 es irnos hasta la estación de metro de Cuatro Caminos. ¿Por qué? Bueno, pues porque ha recuperado su histórico tótem que marcaba el acceso para los usuarios del suburbano a principios del siglo XX. Un elemento ornamental que desapareció hace más de 85 años y cuya réplica de 6 metros de altura luce ya como colofón a las obras que comenzaron el año pasado. Y allí, a los pies de esa boca de metro de Cuatro Caminos, se encuentra Ángeles Martín con Pedro Sánchez Noriega en la realización técnica, llevando el timón de la unidad móvil de Onda Madrid. Ángeles, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Nieves. Pues yo no sé cómo has sabido precisamente que estoy aquí, sí, a los pies de ese tótem de 6,3 metros. No le quitemos ni un centímetro, 6,3 metros de altura, tiene forma rectangular y está coronado con el antiguo rombo del suburbano madrileño con los colores originales, es decir, el rojo y en blanco. Decir que en su origen serviría de reclamo anunciador, de ahí que se planteara como un monolito de considerable tamaño, que fuera reconocible en la distancia y que se iluminase por la noche. Por cierto, tú bien lo has dicho, un tótem que desapareció hace la friolera de 85 años. Los trabajos que se han realizado en esta estación, que ahora luce nueva, son, por ejemplo, en el vestíbulo principal, en los pasillos de distribución de las líneas 1 y 2, se han sustituido los revestimientos, las instalaciones y la tecnología también. Bueno, pues que estaba pasada de moda, que estaba obsoleta, localizados en los andenes, y se han sustituido por otros materiales y equipamientos más actuales. Y vamos a dar otros dos datos, Nieves. Por ejemplo, las obras se enmarcan dentro del plan de modernización para mejorar nada más y nada menos que 33 estaciones de la red del suburbano de Metro de Madrid, que cuenta con un presupuesto total de 89 millones de euros. Y bueno, pues también en esas obras se han incluido, pues por ejemplo, se han cambiado los drenajes y los saneamientos, se han instalado nuevos sistemas de impermeabilización y se han colocado modernas canalizaciones eléctricas. Dicho lo cual, vamos a escuchar a la parte importante de todo esto, que son esos madrileños, no solo que viven en esta zona, sino que también son usuarios de esta estación de Cuatro Caminos. Las opiniones, bueno, vamos a ver cómo hay de todo. Vamos a escuchar.
Me parece que la luminosidad que tiene es mucho más bonita. Ese aspecto tan retro que tiene, me encanta.
Parece muy bien. Todo lo que sea beneficio para la ciudad está muy bien. Eso hay que agradecerlo.
¿Que por qué no ponen una escalera mecánica para poder bajar la gente? Porque hay mucha gente con el hotel allí al lado que se desplaza por aquí por la zona con maletas y todos van a parar al ascensor. Hay colas a veces en el ascensor.
Pues bonito, bonito. Lo que bonito no ha quedado muy bonito, pero lo que sí, por fin han acabado la obra de la plaza, ya está bastante bien.
Sí, que ya han acabado, pues sí, ha quedado, tiene otra vista, y luego que ha acabado ya por fin.
Bueno, pues lo hemos escuchado, opiniones para todos. En general, la gente está contenta con la apariencia, les encanta ese monolito, ese tótem. Y bueno, decir que esta estación de Cuatro Caminos es una de las 8 estaciones del primer tramo inaugurado por Alfonso XIII, ese tramo Sol Cuatro Caminos, allá por 1919, tal que un 17 de octubre. Por este motivo, Metro de Madrid ha decidido tematizar esta estación y convertir este espacio en un homenaje a la historia del suburbano y de todos sus trabajadores, y por ello, aprovechando estos trabajos de transformación, se han puesto en las vías y en los pasos 7 lienzos y 2 pinturas que repasan eso mismo, repasan la historia de Metro de Madrid. Uno, por ejemplo, de ellos que ocupa el andén completo de la línea 2. Y si te parece, llegado a este punto, vamos a continuar escuchando a esos madrileños que, bueno, pues opinan de una y de otra manera. Venga. Vamos allá.
todo lo que sea para bien, pues bueno. El rey Alfonso XIII, que me parece la corona de cuando se inauguró eso.
Bien, todo muy bien. La verdad que le han dado un lavado de cara, así le han dado un poco más modernito, un toque más, no sé, más actual.
Pero que las obras han quedado muy bien, todavía quedan cositas por pulir, quedan algunos letreros, poner algunos bancos y demás, pero hacía falta una buena reforma. Estaba un poco viejita la estación y la verdad es que está bien. Ha sido un poco tortura hasta que acaban las obras, pero como todo.
Me parece muy bonito el tótem del Metro de Madrid, pero desconocía la historia de por qué desapareció y todo esto, pero me parece muy bonito lo que han hecho.
Me parece mucho más limpio, más ordenado, más organizado, más práctico.
Bueno, pues hemos escuchado a otros madrileños, como decimos, diversidad de opiniones, pero yo creo que en general, contentos con esta remodelación y con el aspecto final que tiene esta estación. Decir que en esta remodelación, en estas obras, bueno, pues también se ha aumentado el número de interfonos que mejoran ese proceso de intercomunicación entre el personal de la estación y los usuarios, sobre todo, en especial, a esos usuarios que tienen algún tipo de discapacidad. Y también se ha corregido la megafonía y la cartelería digital, entre otras medidas. Y Nieves, un último dato. Sí. ¿Sabes cuántos madrileños pasan por esta estación de Cuatro Caminos diariamente?
Sorpréndeme.
Pues nada más y nada menos que 60.000 personas.
Bueno,
es viendo verdad. Esta nueva estación en ese día a día, en el devenir de Madrid en esos días. Sobre todo, mira, en un día como hoy, que tengo que decir que el sol brilla espectacularmente, da gusto estar en la calle con ese sol y esa pequeña brisita, ¿eh?, que suaviza el calor de ese sol directo, con lo cual, bueno, pues lo siento, yo me quedo aquí disfrutando del día de hoy y disfrutando de esta estación nueva de Cuatro Caminos.
Venga, pues ya si lo acompañas con una torrija, ¿eh?, invitas a Pedro Sánchez Noriega y a nuestra salud
madre
también.
Mía.
Gracias, Ángeles. Hablaba del número de viajeros que pasan por Cuatro Caminos a diario y es verdad que el transporte por metro ha subido cerca de un 48%. Por cierto, que somos Onda Madrid, emisora de servicio público, y un dato importante a tener en cuenta para estos días. Se duplica el servicio de metro esta Semana Santa. Hay un dispositivo especial, sobre todo el jueves y el viernes y sábado santo, en las líneas 1, 2, 3, 4 y 5, también en el ramal de ópera en Príncipe Pío, las más afectadas por el paso de las procesiones, llegando a aumentar el número de convoyes hasta en un 125%. Por lo tanto, desde las 5 de la tarde hasta que finalice el servicio, a la 1:30 de la madrugada, habrá mayor intensidad en la línea 2. En el caso del sábado, el incremento en las líneas 1, 2, 3, el ramal de ópera, como digo, Príncipe Pío, desde las 3 de la tarde y hasta las 10 de la noche. En cualquier caso, los servicios informativos de esta casa les vamos dando esa información y en vísperas de esas procesiones se las vamos a contar aquí y se las vamos a recordar en el Buenos Días.
Buenos Días, Madrid. Nieves Ortiz.
Madrid está de moda, Madrid nos gusta también en Semana Santa y no deja de trabajar precisamente en su patrimonio cultural. Es de eso de lo que vamos a hablar, teniendo en cuenta además que se espera, dentro de nada, se van a cumplir 3 años del incendio de la Catedral de Notre Dame, una joya del arte gótico que ardía ante los ojos del mundo y que a partir de entonces, bueno, pues se puso en cuestión la protección de los bienes culturales ante catástrofes como esta. Desde la Comunidad de Madrid se ha venido implantando un sistema de protección del patrimonio histórico en emergencias, del que queremos hablar precisamente con Elena Hernando, que es la directora general de Patrimonio de la Comunidad de Madrid. Elena, buenos días.
Hola, buenos días.
Y gracias por atendernos. Antes de nada, ¿en qué consiste exactamente ese sistema, ese protocolo de protección de patrimonio histórico de emergencias aquí en nuestra región?
Pues mira, es una cosa aparentemente muy sencilla, pero realmente muy necesaria y muy práctica. Son una serie de fichas que se hacen en aquellos inmuebles que tienen un valor patrimonial elevado y que tienen bienes muebles que necesitan de un rescate muy rápido cuando hay una catástrofe, para que hemos realizado en determinados edificios de la Comunidad de Madrid, ¿no? Hemos trabajado con la iglesia y hemos trabajado también con otra serie de inmuebles para que cuando hay un incendio, hay una inundación o cualquier catástrofe, los servicios de emergencia y los bomberos sepan exactamente qué es lo que tienen que salvar y cómo tienen que salvarlo.
Sí, darse prisa y coger lo que es más importante. O sea, esto significa priorizar, ¿no?, a la hora de hacer esa actuación de emergencia, saber dónde tienes que ir porque es lo que tiene más valor. Supongo, ¿a qué tipo de edificios se va a aplicar este protocolo, Elena?
Pues mira, lo hemos realizado ya, hemos hecho una serie de fichas, con más de 100 fichas para bienes de la iglesia, y también hemos hecho en la Casa Museo Lope de Vega, en la Casa Natal de Cervantes en Alcalá de Henares, estamos trabajando en el Castillo de Manzanares el Real, y también estamos este año en la Capilla y Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares. Uh-huh. La idea es ir ampliando poco a poco todos y cubrir todos aquellos bienes inmuebles que tienen a su vez bienes muebles de un alto valor, ¿no? Ya tenemos más de 100 y pico fichas realizadas.
Claro, es verdad que esas fichas son importantísimas para llevar a cabo esas labores de emergencia, especialmente por parte de los bomberos. Estaba yo refiriéndome al incendio de Notre Dame, que fue espantoso, que pudimos seguir todos pues con lágrimas en los ojos, porque es que se estaba perdiendo el patrimonio cultural tan emblemático, ¿no?, como es Notre Dame, y ahí es cuando de pronto también uno empieza a pensar en la vulnerabilidad, ¿no?, de edificios de esta talla.
Claro, efectivamente, estas catástrofes que son universales, todos efectivamente se nos saltaban las lágrimas cuando lo veíamos por televisión, pues lo único que tiene de bueno, si es que pudiera decirse así, es que nos hace reaccionar y decir, bueno, esto no puede volver a suceder, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si, bueno, yo trabajo en la calle Arenal, por ejemplo, pues aquí enfrente de la parroquia de San Ginés, ¿qué pasaría si hubiera un incendio, ¿no? Pues con lo que hacemos en estas fichas es que les decimos a los bomberos, les mandamos una en digital, pues dónde se ubica la iglesia, en este caso, cuáles son sus puertas de acceso, dónde están situados los bienes muebles que tienen que proteger inmediatamente, cuál es la prioridad, pues si tienen poco tiempo, como ocurre siempre en esas catástrofes, ¿qué tienen que salvar primero? Porque claro, los servicios de emergencia no tienen por qué conocer qué patrimonio tiene una iglesia, y nosotros le decimos, lo más importante está en este espacio, es esta obra, le ponemos una foto y le decimos, vale, para salvar esta obra lo que usted tiene que hacer es desmontarla de esta manera, o no se puede desmontar, porque por ejemplo puede haber un altar o un retablo que no se pueda desmontar, ¿no? Pues si no se puede desmontar, tiene que protegerlo así. Si se puede desmontar, usted la descuelga, se la lleva, la tiene que llevar de esta manera. Para sacarla, la tiene que tumbar, la tiene que poner determinado material ignífugo encima, y tiene que sacarlo por esta puerta, porque por esta otra no le va a caber. Uh-huh. O sea, son cosas que, información muy práctica, que hace que sea rápido, porque si tú tienes que, o sea, si tienes que improvisar en una situación así, pues sabes que no va a salir bien.
Claro, sí. Es un protocolo pionero, ¿no?, por el número de inmuebles que abarca.
Sí, yo creo que la Comunidad Autónoma de Madrid ha hecho un trabajo muy muy especial que no tienen otras comunidades autónomas. Sí que se han hecho otros trabajos pilotos en algunas ciudades, en algunos museos, pero así a nivel de comunidad autónoma yo creo que es un trabajo muy importante y que hemos también puesto a disposición de otras comunidades autónomas para que les podamos pasar nuestro know-how y que ellos puedan también aplicarlo.
¿Han hecho algún simulacro los bomberos en caso de que se diese un incendio en alguna de estas iglesias o estos edificios?
Pues mira, un simulacro todavía no, lo tenemos previsto para los próximos meses. Lo que sí que hemos hecho ha sido visitas de nuestros técnicos con los técnicos de los servicios de emergencias y de bomberos a los edificios para ver in situ si realmente la información era la que ellos necesitaban y si va a ser realmente práctica. Ahora ya estamos trabajando en hacer un simulacro dentro de poquito tiempo para efectivamente testear que esto es lo que queremos que, ¿sabes?, de esa manera funciona a la perfección.
Hablaba de la parroquia de San Ginés, que la tiene muy cerquita de su trabajo. De hecho, este edificio cuenta con unas obras de arte valiosísimas.
Sí, realmente esta no solo es una parroquia, una iglesia, también es un museo, porque tiene obras de Alonso Cano, de Francisco Ricci, de Lucas Giordano, tiene bueno, es una iglesia que yo creo que todo el que pase por Madrid, ya que está tan cerquita además de la Puerta del Sol, debería pasarse para conocerlo.
Me gustaría preguntarle, que publica hoy el diario El Mundo una noticia respecto a la reclamación que van a hacer a su Dirección General de Patrimonio de la Comunidad de Madrid, bueno, a la comunidad, para que se declare bien de interés cultural esa sala de conciertos privada del siglo XIX que aún se conserva en el edificio Montano, que actualmente está deshabitado. ¿Hay alguna información al respecto?
Pues bueno, hemos recibido la petición, como ha salido oficialmente en el periódico de Madrid Ciudadanía y Patrimonio, esta asociación, ahora hace pocos días, y entonces, bueno, ahora esto entra en el proceso de estudio, como tenemos muchos otros bienes, ¿no?, que en los que trabajamos. Realmente este inmueble tiene mucho valor, porque tiene un interés arquitectónico considerable, es un edificio de finales del siglo XIX, pero se le suma los valores artísticos que tiene por su decoración interior, que ahí están elaboradas por los hermanos Zuloaga, y luego además la singularidad de que era una sala de audiciones que estaba ligada a una fábrica de pianos, ¿no? Era algo que entonces era relativamente habitual pero que ahora es una tipología que no tenemos, ¿no? En nuestro patrimonio con abundancia. Y además ahí se dieron importantes conciertos y recitales y, bueno, pues músicos muy conocidos por todos tuvieron ahí un parte de su éxito, ¿no? Entonces, bueno, esto hace que realmente esta petición, como todas las que vienen, la estudiemos, pero pensamos que es posible que sí que merezca una protección como bien de interés cultural que lo han pedido, como bien de interés patrimonial. Bueno, eso se decide a la vista de los informes que nuestros técnicos tendrán que elaborar.
Está entre la calle San Bernardino y Dos Hermanas, para quien nos está escuchando y lo quiera ubicar, este edificio montano, uno de los últimos ejemplos de la Edad de Plata. Hay que ver la cantidad de ejemplos que tenemos, hablando con la directora general de Patrimonio de la Comunidad de Madrid, respecto a eso, ¿no? A los bienes culturales y los lugares, oye, fantásticos, que aprovechando que estoy hablando con ustedes, sí que me gustaría que anime, ¿no?, a todos los madrileños a que aprovechen quienes se quedan en Madrid para poder visitarlos.
Sí, efectivamente, la Comunidad de Madrid es una comunidad que el territorio no es muy grande, pero tiene un patrimonio inmenso, ¿no? La verdad, podemos estar orgullosos de que tenemos cuatro ciudades que tienen declaraciones como patrimonio mundial. Ya sabemos la reciente del año pasado, la alegría de que Madrid se declaró como el paisaje de la luz, pero también pues tenemos Aranjuez, que con esta luz de primavera es un espectáculo, hay que visitarlo o revisitarlo, San Lorenzo del Escorial y, por supuesto, Alcalá de Henares, ¿no? Esto es un orgullo para todos, pero es que además hay mucho más patrimonio, pues hay un patrimonio al gusto de todos. Pues por ejemplo, si nos vamos a yacimientos arqueológicos, pues tenemos Complutum, tenemos Cadalso de los Vidrios, o tenemos en otra categoría los restos de las fortificaciones de la Guerra Civil Española, ¿no? El Blockhaus, por ejemplo, de Colmenar de Arroyo, que es un bien de la Guerra Civil que está protegido como bien de interés cultural. Por esa zona también hay muchos otros, Navalamella, hay muchos otros restos de fortificaciones, o por ejemplo, para dar un paseo por el campo viendo estos restos, pues tenemos el Frente del Agua, ¿no?, en Paredes de Buitrago.
Claro, hay que aprovechar, Elena, para conocer más quien todavía no lo haya hecho. Es cierto que tenemos, no sé, esa costumbre o esa manía de aprovechar siempre que tenemos días libres para salir, ¿no?, fuera de la región. El confinamiento no, porque no podíamos salir, pero después, por esas restricciones perimetrales, precisamente el año pasado, en la Semana Santa, se dispararon por completo las visitas precisamente a pueblos de nuestra región y a disfrutar de ese patrimonio, ¿no?, que tenemos ahora, y pese a que no hay restricciones, pues sigamos aprovechándolo y disfrutándolo, ¿no?
Sí, efectivamente. Eso yo creo que fue, es verdad, un incentivo para que nos moviéramos por nuestra comunidad, la conociéramos y la valoráramos más, ¿no? Entonces ya en este punto que ya sabemos todo la riqueza que tenemos, por ejemplo, de esquina a esquina, de Nuevo Baztán, podemos irnos, que no lo he mencionado tampoco, o Chinchón, ¿no? Pues hay tanto por visitar, por disfrutar en nuestra comunidad autónoma, que realmente no necesitamos salir de su perímetro para poder disfrutar y pasar un día maravilloso conociendo lo que tenemos tan cerca.
Bueno, pues lo tenemos aquí de cerca, y si no es ahora, en cualquier ocasión, ahí va a estar, en este caso además, blindado también por este protocolo de actuación ante caso de emergencias en algunos de los lugares emblemáticos, iglesias y otros edificios que son de un altísimo valor cultural y arquitectónico. Elena Hernando, directora general de Patrimonio de la Comunidad de Madrid, gracias por atendernos y que pase una feliz Semana Santa.
Muchas gracias, igualmente, un placer.
Llegamos así a las 11 de la mañana, escuchamos juntos las noticias y a la vuelta mucho más, entre otras cosas, cómo no, nuestro ratito de oyentes.